Presidente Barack Obama anuncia cambios en la respuesta del gobierno al secuestro de estadounidenses. Se cierra el cerco a los fugitivos que se escaparon de una cárcel en Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, junio 23, 2015. Correcto, Marcos. El presidente Barack Obama anunciará este miércoles cambios en las medidas que adopta el gobierno en respuesta al secuestro de estadounidenses en el extranjero, que incluyen no iniciar un proceso judicial contra las familias que pagan rescates por su liberación. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló en su conferencia de prensa diaria que el resultado de la revisión ordenada por el jefe de Estado el año pasado se dará a conocer por medio de un informe con recomendaciones y una orden ejecutiva firmada por él.
El presidente Barack Obama afirmó ante decenas de dirigentes religiosos y estadounidenses musulmanes que los prejuicios religiosos están incentivando la violencia. El mandatario se refirió al tema anoche durante una cena en la Casa Blanca con motivo de celebrar el comienzo del mes sagrado islámico de Ramadán. El tradicional encuentro que sigue al ayuno diario entre el amanecer y el anochecer sirvió para que Obama dijera que esta cena del iftar es un recordatorio de las libertades que nos unen como estadounidenses, incluyendo el inviolable derecho a practicar nuestras creencias religiosas libremente. El mandatario condenó varios recientes incidentes mortales que involucraron la religión, incluyendo el masivo tiroteo de la semana pasada en una iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur. Cuando nuestros valores son amenazados, nos unimos como nación. Como estadounidenses, insistimos en que nadie debe ser atacado por quien es o por cómo luce, a quien aman o a quien adoran. Estamos unidos contra esos actos llenos de odio, dijo el mandatario. El presidente reconoció a varios jóvenes activistas estadounidenses musulmanes en la audiencia, incluyendo a Samantha Elauf, quien ganó un caso en la Corte Suprema para defender su derecho a usar un velo después que fue rechazada para un trabajo de ventas en una tienda de ropa. Obama también reconoció la crisis de refugiados desatada por la actual violencia en el Medio Oriente, al igual que las dificultades de los musulmanes Rohingya en Myanmar, que huyen para no ser enjuiciados en su país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló en su conferencia de prensa diaria que el resultado de la revisión ordenada por el jefe del Estado el año pasado se dará a conocer por medio de un informe con recomendaciones y una orden ejecutiva firmada por él. Nosotros también queremos mejorar el proceso de comunicación con las familias que tienen seres queridos atravesando por esta terrible situación, y existe la esperanza y expectativa que mediante la implementación de muchas de estas recomendaciones podamos integrar de mejor manera los recursos del gobierno federal dedicados a estas gestiones, y son considerables. Reitero que podamos mejorar nuestra capacidad de comunicación con las familias que quienes se vean en esta terrible situación. Entre los detalles de esa revisión adelantados por varios medios, figura la decisión de no perseguir judicialmente a las familias que paguen rescates por la liberación de sus familiares, aunque se mantiene la política de larga data contraria a concesiones a los secuestradores. Esta política de no hacer concesiones no está bajo revisión, enfatizó Earnest, de acuerdo a lo informado por la agencia EFE. El portavoz de la mansión presidencial añadió que el presidente sigue creyendo que pagar un rescate a una organización terrorista que mantiene cautivo a un estadounidense implica dar financiamiento a ese grupo para que siga delinquiendo y coloca a otros compatriotas en riesgo de ser secuestrados en el exterior. Se cierra el cerco sobre los fugitivos de una cárcel de máxima seguridad, ya ni tan máxima, en Nueva York. El hallazgo de una cabaña donde se escondían permitió a las autoridades establecer que ambos tuvieron que salir corriendo de improviso, sin zapatos.
Las autoridades policiales cada vez están más cerca de recapturar a los fugitivos de la cárcel de máxima seguridad de Nueva York. Tras el hallazgo de la cabaña donde se refugiaban y tras la identificación del ADN de ambos criminales, los operativos se incrementaron.
Hemos analizado la evidencia y los sospechosos pudieron estar en una cabaña de esta área por un tiempo.
Las autoridades confirmaron que, en su huida, los fugitivos dejaron un par de botas y algunas provisiones.
Las pistas están confirmadas y vamos a poner punto final a esto.
El hallazgo de este lugar obedece a una llamada de este hombre, quien estaba acompañado por su perro y descubrió la presencia de extraños en la cabaña el pasado sábado. Él le contó a las autoridades que vio cómo uno de los hombres huía y se internaba en la zona boscosa que rodea la cabaña. Esta información, sumada a los elementos dejados en el lugar durante su huida, han permitido la reducción del cerco sobre los fugitivos. Sin embargo, las mismas autoridades han lanzado alertas porque casi con certeza, aseguran, los fugitivos saben que los tienen en su mira y esto los hace aún más peligrosos. Las comunidades del área están sobre alerta.
Tomen todas las medidas de precaución y permanezcan vigilantes sobre cualquier reporte, sobre todo lo que parezca extraordinario.
Nos enteramos de lo que sucede y no hemos dormido en toda la noche.
Bajo esta perspectiva, la recaptura parece solo cuestión de tiempo, pues estas evidencias, sumadas a nuevos descubrimientos sobre cómo habrían logrado escapar de la prisión de máxima seguridad, acercan cada vez más a las autoridades al final de la cacería. Lina Correa, para La Voz de América.
El otro suceso en Estados Unidos después que el confeso criminal Dylan Roof, quien asesinó a 9 personas en una histórica iglesia afroestadounidense de Carolina del Sur, se fotografiase con la bandera confederada, líderes estatales y nacionales han pedido que se restrinja el uso de ese símbolo. Alberto Pimienta nos explica.
Los llamados no cesan para que esta bandera, la bandera de la Confederación, deje de ser izada frente al Parlamento Estatal de Carolina del Sur. La bandera representó al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Y después de que Dylan Roof, el joven de 21 años responsable de la muerte de 9 personas en una iglesia en Charleston, la usó en estas imágenes, líderes políticos han instado al cese de su uso.
Este es un momento en el cual podemos decir que esa bandera, a pesar de que es parte integral de nuestro pasado, no representa el futuro de nuestro gran estado.
Este martes, cientos de personas se congregaron en las afueras del Parlamento para instar a los legisladores a que retiren la bandera.
Es momento de que Carolina del Sur supere su historia. La historia pertenece a un lugar, pertenece a un museo, no en terreno soberano, y nos estamos uniendo como pueblo.
Pero lograr esto podría ser cuesta arriba, ya que se necesita una mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Parlamento Estatal para dejar de izar la bandera de la Confederación. 7 estados en el sur del país usan símbolos parecidos. En 3 de ellos, Mississippi, Tennessee y Florida, varios llaman a que no se usen más. ¿Pero es orgullo del sur o racismo?
Representa la historia para mí, representa a mis ancestros.
Todos estamos al tanto de lo que significa realmente. Es por eso que cuando grupos racistas marchan, utilizan esos símbolos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un tornado seguido por una fuerte tormenta eléctrica dejó sin techo a una comunidad entera en el estado de Illinois. El clima extremo también se manifestó en otras comunidades de Iowa, obligando a los organismos de socorro a atender una emergencia de la que ni ellos mismos escaparon. María Franco nos relata.
Cada vez es más frecuente recibir alertas sobre clima extremo en Estados Unidos, y esta vez las comunidades más afectadas fueron las ubicadas en los alrededores de la capital de Illinois, Chicago, y otras en el estado de Iowa. Una tormenta eléctrica con vientos que alcanzaron niveles de tornado destrozó cuadras enteras de viviendas en Michigan.
Le grité a mi esposa mientras corría para subir las escaleras y mientras ella bajaba, todo iba cayendo detrás como una avalancha. Todo se derrumbó.
Salí de mi casa y el viento me empujó hacia adentro. Tuve que bajar con todos mis niños al nivel más bajo de nuestra casa hasta que no escuchamos más ruidos. Y ahí fue cuando salimos y observamos toda esta destrucción.
Experiencias similares obligaron a los bomberos a rescatar a una 20 de personas de entre los escombros de sus casas. Al menos 6 de ellas resultaron heridas. Y hasta los mismos bomberos se quedaron sin estación. Así lo comprobaron cuando retornaron de cumplir con su deber.
Este es el primer colapso de nuestra estación de bomberos y ciertamente espero que sea el último. No lo esperábamos.
Pero seguramente no será la última emergencia que atiendan porque con mayor frecuencia el clima extremo azota de manera inesperada diferentes partes del territorio estadounidense. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido, pues todos se encontraban atendiendo las emergencias. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En su primera aparición pública después de haberse fracturado una pierna mientras montaba bicicleta en Lausana, Suiza, durante un descanso en las negociaciones nucleares con Irán, el secretario de Estado John Kerry dijo que China y Estados Unidos están trabajando muy bien, juntos, más allá de cualquier expectativa.
Today,
Hoy es significativo que tenemos una lista de iniciativas en las que estamos cooperando como resultado del anuncio hecho por el presidente Xi y el presidente Obama. Tenemos una iniciativa importante que vamos a poner en práctica, la cual consiste en un esfuerzo de cero emisiones para reducir las emisiones estáticas que constantemente emanan de nuestros puertos y barcos. Hay muchas formas de reducir emisiones, dijo Kerry. Durante el acto sobre el diálogo China-Estados Unidos realizado en la Cancillería, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que hay enormes oportunidades para compartir en materia de investigación y en la creación de empresas conjuntas con países que carecen de recursos energéticos. Ya que China y Estados Unidos son los mayores emisores del mundo en la actualidad, cada decisión que se tome para avanzar en el tema tiene un impacto profundo, aseveró el secretario de Estado. Por otra parte, durante una audiencia en la Subcomisión de Apropiaciones del Senado, la directora de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, OPM, Catherine Archuleta, advirtió sobre la vulnerabilidad en la seguridad del sistema informático de ese organismo y la posibilidad de nuevos ataques cibernéticos.
Government and non-government entities are under constant attack.
Entidades gubernamentales y no gubernamentales están bajo constante ataque por la evolución de amenazas persistentes. Estos adversarios son sofisticados, bien financiados y orientados. Desafortunadamente, los ataques no se detendrán, sino que aumentarán. Aunque la OPM ha tomado medidas para cumplir con la responsabilidad de resguardar la información del personal, está claro que la dependencia necesita acelerar estas iniciativas, no solo por los individuos, sino también como un asunto de seguridad nacional. La directora de la agencia dijo que un hacker tuvo acceso a los registros con una credencial utilizada por un contratista federal. Archuleta expresó en la audiencia del Senado que un adversario de alguna manera obtuvo una credencial de usuario utilizada por Government Solutions Keypoint, un contratista con sede en Colorado. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El Departamento de Estado destacó como positivo el anuncio hecho por el Tribunal de Elecciones de Venezuela para las próximas elecciones. Mientras tanto, la Cancillería colombiana envió una nota de protesta al gobierno de Caracas luego de que éste modificara, mediante un decreto unilateral, los límites marítimos en una zona fronteriza en el Caribe sobre la cual los dos países mantienen un viejo diferendo. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene los detalles.
El 6 de diciembre se celebrarán las elecciones parlamentarias en Venezuela para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional. El anuncio oficial lo realizó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, poniendo fin a una ola de rumores y especulaciones que circulaban en el país desde hace meses.
Algunos han desarrollado toda una campaña para el desprestigio de la institución y la generación de tensión política en el país.
Tras conocer la fecha, el presidente venezolano Nicolás Maduro propuso redactar un documento sobre el reconocimiento y respeto a los resultados de las elecciones parlamentarias.
Y la fecha para firmar un documento oficial donde nos comprometemos a reconocer los resultados electorales.
Por su parte, el dirigente político opositor juvenil y posible aspirante a candidato Carmelo Zambrano aseguró que la participación masiva de todos y la llamada unidad perfecta será fundamental para lograr un cambio en el Parlamento venezolano.
No es momento para individualismo, no es momento para división, es el momento de la unidad, porque sabemos que con esa unidad perfecta realmente vamos a lograr esa victoria contundente.
Entre tanto, ciudadanos comunes jóvenes venezolanos señalaron a La Voz de América que sin duda alguna el reciente anuncio de la fecha para los comicios ayudará a bajar las tensiones políticas en la nación.
Es necesario revisar nuevamente la asamblea y bueno, yo pienso que sí puede bajar las tensiones políticas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La actriz y activista de los derechos humanos Angelina Jolie y el líder de ACNUR visitaron un campamento de refugiados en una apartada región de Turquía con el fin de evaluar la situación de quienes viven ahí. Tenemos detalles con Celia Mendoza desde Nueva York.
En conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, el alto comisionado Antonio Guterres, acompañado de la enviada especial de Naciones Unidas Angelina Jolie, visitaron Midyat, un campamento para refugiados en Turquía, hogar temporal de miles de víctimas de los conflictos en Siria e Irak.
Hemos alcanzado el momento de la verdad. La estabilidad mundial se está cayendo a pedazos y dejando a su paso desplazamiento a una escala sin precedentes. Y la difusión global de la violencia ha llegado a poner en peligro los fundamentos mismos de nuestro sistema internacional.
59 millones y medio de personas han sido desplazadas forzosamente en 2014, la cifra más alta en la historia. 5.300 de ellos están viviendo en este campamento que hoy es su hogar.
El Día de los Refugiados marca una terrible verdad acerca de nuestra incapacidad para manejar crisis internacionales, para alcanzar la paz y encontrar una solución duradera.
En Turquía actualmente viven 2 millones de refugiados, la cifra más alta de personas en esta situación. Guterres ha hecho un llamado a la comunidad internacional a que asuma su responsabilidad para acabar con este tipo de sufrimiento, llamado secundado por el Alto Comisionado para Derechos Humanos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones, Grecia entró en una etapa crucial en las negociaciones con sus acreedores, con una semana restante para asegurar un acuerdo sobre la deuda y evitar un incumplimiento de pago. Sin embargo, cualquier acuerdo se enfrenta a presión política interna en el país, como nos dice Ramón Taylor.
El primer ministro griego regresó a Atenas en busca de apoyo dentro de su propia coalición para un acuerdo sobre la deuda, algunos de los cuales preferirían incumplir sus pagos antes que apoyar más reformas de austeridad a cambio de 8.100 millones de dólares en fondos de rescate. Como resultado, los mercados mundiales estarán siguiendo de cerca al gobierno griego por las próximas 48 horas antes de una crucial cumbre de la Unión Europea el jueves. En general, la cumbre de emergencia de la Eurozona el lunes terminó con optimismo, en apoyo de las propuestas de Atenas, pero cautelosos de la capacidad del gobierno para convertir sus promesas en ley.
Nos gustaría ver que una lista de acciones previas que se mencionan en las propuestas sean explicadas en la forma de una lista, un proceso que está ahora en curso.
El ministro del Trabajo de Grecia expresó confianza de que podrá defender el actual acuerdo en el Parlamento, pero se mostró vacilante sobre su aprobación final.
Tenemos un acuerdo que parece que podría convertirse en una realidad que busca una distribución justa de la carga en la sociedad que llevará al país en otra dirección, lejos de la austeridad y los rescates. Si esto tiene éxito y eso está todavía pendiente en las próximas horas, es bueno tanto para el país como para el pueblo.
Mientras tanto, el creciente optimismo fue evidente entre la mayoría de los mercados europeos y asiáticos, cuyas acciones subieron este martes, algunas a un máximo de 3 semanas. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Y mientras se acerca la visita del Papa Francisco a Paraguay, una organización defensora de los derechos de los homosexuales se prepara como uno de los grupos de la sociedad civil invitados a reunirse con el pontífice.
Corpus Christi, sálvame.
El jefe de la organización sin fines de lucro, Somos Gay, se reunirá con el Papa el 11 de julio en el estado León Condú, donde se congregarán un total de 1.500 representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Me emociona verle a una persona que representa a Dios con toda la autoridad moral, con toda la autoridad espiritual, con todo lo que es, por cómo lo vive y que es para el mundo.
El Comité Interinstitucional que prepara la visita del Papa confirmó que la Conferencia Episcopal Paraguaya extendió una invitación a Somos Gay.
Tenemos gente desde 15 años hasta 82 años, va el rango de edad
Tenemos también personas con discapacidad en el coro, tenemos no videntes, tenemos con diferentes tipos de discapacidades. Así que es más o menos como que el pueblo de Dios está representado.
Casal se casó con su pareja Sergio López en 2013 en Argentina. La Constitución de Paraguay solo permite una unión legal entre un hombre y una mujer y no hay propuestas legislativas ante el Congreso paraguayo para permitir el matrimonio entre homosexuales. El Papa Francisco estará de visita en Paraguay entre el 10 y el 12 de julio, después de su gira por Ecuador y Bolivia. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Otra ciudad se agrega a la lista de posibles anfitriones para los Juegos Olímpicos 2024. Esta vez, París declaró su candidatura, tratando así de llevar los Juegos de vuelta a esa ciudad por primera vez en 100 años.
París se agrega a la carrera para ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2024. La capital francesa se convierte en la cuarta ciudad que busca convencer al Comité Olímpico de que la metrópolis sería la mejor opción para este importante evento deportivo. Las otras ciudades compitiendo son Boston, Hamburgo y Roma. La campaña de París, que ha sido organizada por meses, fue hecha oficial en la sede del Comité Olímpico de Francia y contó con la presencia de varios atletas de ese país.
Estamos felices de estar aquí y estoy agradecido de que estamos hablando sobre los Juegos en la Casa de los Deportes. Eso es un buen presagio para nosotros.
París celebrará otra ceremonia anunciando su candidatura para el 14 de julio, el Día de la Bastilla, en la cual el presidente del país, François Hollande, estará presente, así como también otras importantes figuras políticas.
Los Juegos Olímpicos también son el futuro para mí. Espero que París gane la candidatura de 2024 y que los Juegos Olímpicos sean en Francia. Lo podemos lograr.
París ya fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos en 1900 y 1924 y falló en sus candidaturas en 1992, 2008 y 2012, cuando perdió frente a Londres. París tiene hasta septiembre de este año para presentarle oficialmente sus intenciones al Comité Olímpico. El organismo elegirá a la sede en 2017. Gesell Tobías para La Voz de América.
Sushi, quesos blandos y champaña son parte de una larga lista de alimentos prohibidos cuando la persona está embarazada. Y nos habla Miguel Ángel Rivera sobre la marihuana y los efectos en el embarazo.
El embarazo y la marihuana, sorpresivamente, no congenian. Pero inesperadamente, los hallazgos del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos estiman que tanto como la mitad de mujeres que fuman marihuana continúan la práctica estando embarazada, que puede llegar a tanto como el 5% de todos los embarazos. Es una situación que ha llevado al grupo de médicos a publicar una recomendación especial a mujeres embarazadas. Si está en estado, no fume marihuana. Los obstetras sonaron la alarma, ya que el fármaco puede ir en detrimento de un cerebro en desarrollo. Los estudios muestran que la exposición al cannabis en el útero puede estar vinculada con un incremento en el riesgo de pérdida, al igual que bajas calificaciones, atención disminuida y problemas de comportamiento durante la niñez. El mejor tiempo para dejar de fumar debe ser antes de quedar embarazada, y si no, deje el hábito tan pronto como sepa su estado. Es un simple paso que puede hacer una gran diferencia en el futuro de su hijo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y en la ciudad de Nueva York hoy se inaugura el Festival de Cine de las Américas con la cinta española Ocho Apellidos Vascos de Emilio Martínez Lázaro, el filme que batió todos los récords de taquilla en España. Es una enredada historia de amor entre un andaluz y una mujer vasca que destaca las idiosincrasias de ambas regiones peninsulares. El festival, que se extiende hasta el 26 de junio, la mayor parte de la programación está dedicada a los documentales, pero la competencia se centrará en el formato de cortometrajes. Rendimos tributo a James Horner. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far.
Helps to think we're sleeping underneath the same big sky.